La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy vamos a poner nuestro reloj en hora. Claro, hablo de relojes musicales. Sí, sí, porque en la música también se han hecho referencia y eco de este aparatejo. Desde tiempo inmemorial, en el barroco se puede decir, hasta relativamente hace poco tiempo, porque claro, ya como prácticamente todos tenemos relojes digitales, bueno, sigue habiendo muchos analógicos, ¿verdad? Y precisamente eso creó el bueno de Leroy Anderson, este autor de música clásica ligera, nacido en Estados Unidos en 1908. Precisamente para un late show, o sea, un show nocturno de la cadena CBS, creó su reloj sincopado, en el que con los bloques de madera pues trata de describir precisamente ese tic-tac, tic-tac. Aunque eso sí, como siempre con el humor de Anderson, de vez en cuando hay veces que parece fallar un poco el ritmo de ese relojito. El reloj sincopado, escrito en 1945 por Leroy Anderson. Y hablando de relojes y de horas, la danza de las horas, por supuesto, es lo que enseguida se nos viene a la memoria. Pertenece a la ópera La Gioconda, de Amilcare Ponchielli, que está considerada la primera gran obra del movimiento verista. Se estrenó en 1876 en la Scala de Milán. Y bueno, es un dramón tremendo en el que muere hasta el apuntador. Pero ¿qué pasa? Que al final del tercer acto, precisamente por así decir, en la previa de toda la tragedia, pues tiene lugar un ballet. Un ballet que después el mismísimo Walt Disney empleó para su película Fantasía. y que bailaban pues nada menos que avestruces, hipopótamos y cocodrilos, nada menos. Bueno, pues aquí en realidad lo que ocurre es que uno de los protagonistas hace una fiesta, hace un baile y bueno, pues da paso a todos los invitados. Y era algo que se llevaba también en la época para desengrasar un poco y dar paso al cuerpo de ballet que tenía, por supuesto, sus adeptos. Bueno, pues la danza de las horas de la Gioconda es esta página tan popular. La espectacular danza de las horas del tercer acto de la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchielli. Bueno, pues si todavía no habéis puesto el reloj en hora, vamos con la sinfonía El reloj de Joseph Haydn, estrenada en 1794 en Londres y que causó sensación hasta el punto de que se repitieron los dos primeros movimientos. Bueno, Haydn fue todo un ídolo de masa, ¿no? El rey del rock de aquella época, podemos decir, en Londres. Y esta sinfonía y este movimiento, el segundo, el andante, se ha hecho célebre y le dio precisamente título a la sinfonía. Ya sabéis que estos títulos nunca se lo ponían los autores, ¿eh? Se le ponía después por la gente, los editores de las partituras, etc. ¿Por qué se le llama el reloj? Pues hombre, porque empieza con unos pizzicatos de las cuerdas y el fagot que tienen un ritmo, pues eso, de reloj. Tic-tac, tic-tac. Bueno, y sobre eso se hace la melodía. Pero es que lo bueno es que al final, cuando se hace la recapitulación del movimiento, aparece un segundo reloj en el flautín, ¿eh? Así que nada, si no ponéis el reloj en hora a la primera, tenéis una segunda oportunidad. Thank you. Reloj en hora, y el que no lo haya hecho, peor para él. Era, por supuesto, el maravilloso andante de la Sinfonía número 101, la denominada El Reloj, de Joseph Haydn. Y vamos a continuar con nuestros relojes musicales ahora con otra danza de las horas, en concreto, Vals de las Horas. Así lo denominó el francés Léo Delibes, o Delibes, que decimos nosotros, ya sabéis, el... nuestro escritor Miguel Delibes era sobrino nieto de este compositor. Bien, pues él escribió su famosísimo ballet Coppelia, sobre la muñeca mecánica esta y la historia del poeta Hoffmann. Se estrenó en 1870 en París, y al comienzo del tercer acto, y justo antes del amanecer, suena el vals de las horas.
Thank you.
Vals de las Horas del ballet Coppelia de Delibes. Y ahora seguimos con otro reloj, el reloj musical vienés, como lo presenta en su ópera Jarillanos el compositor húngaro Zoltán Kodály. Ya hemos hablado de esta ópera que cuenta la historia de un soldado que es un trolero impresionante, ¿no? Bueno, pues aquí en realidad es una página, podemos decir, característica, de color, de pintura, que nos presenta un típico reloj vienés con sus soldaditos que giran, que da la vuelta y que van marcando la hora. La tradición de los carillones, de la que también hablaremos. Pero de momento aquí va, el reloj musical vienés. Reloj musical vienés, perteneciente a la ópera Jarillanos del húngaro Zoltán Kodály. Y ahora seguimos con más carillones musicales. Ya sabéis que, bueno, pues el carillón en sí puede ser un instrumento de campanas afinadas por la escala musical. Y también pues puede tener, ya sabéis, figuras que van girando y aparecen para dar las horas. Son bastante características en muchos lugares de Centro Europa. Por ejemplo, nada menos que en el barroco, Georg Philipp Telemann escribió el Carillón de Hamburgo en su obertura Alster. Alster es el río que pasa por Hamburgo y que, bueno, pues hay un par de lagos y tal. Y en concreto, ¿a qué se refiere con el Carillón de Hamburgo? Pues a la iglesia, a la vieja iglesia de San Nicolás, por cierto, la vieja, porque hoy está en ruinas y después construyeron otra. Pero cuando Telemann escribe esta pieza, pues quiere recrear lugares de Hamburgo, todos dominados por el río Alster y en concreto la torre de la iglesia de San Nicolás, que tenía un carillón y que, por cierto, llegó a ser el edificio más alto del mundo hasta 1876. Sí, fijaros lo que aprendemos aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, música clásica para todos, para todas y hasta para mí que aprendo cosas estudiando todas estas paginitas. Bueno, pues espero que os sirvan también de ilustración. Bien, pues vamos a escuchar cómo supuestamente sonaba el carillón de la iglesia de San Nicolás de Hamburgo allá a mediados del siglo XVIII. Thank you. Habréis notado como al principio sí que hacía un poco ahí la marcha del tic-tac del log y luego ya pues parece que se iba un poco por libre, por supuesto, para recrear ese Carillón de Hamburgo, el cuarto número de la obertura Alster, la del río Alster, la obertura en fa mayor de Georg Philipp Telemann, escrita para cuatro trompas, dos oboes, fagot, cuerdas y bajo continuo. Por cierto, si la queréis encontrar, la obertura Alster esta está con el número de catálogo TWV55F11. Ahí en nada. TWV, porque es Telemann Werke Verzeichnis, catálogo de las obras de Telemann. Y el F11 es porque es la número 11 de las oberturas en fa mayor, que escribió un montón de oberturas Telemann, pero un mogollón, vamos. Bien, pues seguimos con Carillón. Y ahora vamos con el Carillón de Westminster. Sí, sí, el famoso. Bueno, resulta que es una página que escribió, sin embargo, un francés, un famosísimo organista francés llamado Louis Vierne. Que el hombre, no obstante, pues tuvo bastantes enfermedades y estaba casi siempre malito. Bien, pues, ¿qué pasa? Él trabajó sobre todo en Notre Dame de París y como resulta que el órgano lo había construido un londinense, Henry Willis, pues quiso hacer una especie de homenaje a él escribiendo este Carillón de Westminster en su colección de piezas características Opus 54, piezas de fantasía en concreto. Y por supuesto, ¿cuál es el tema de ese Carillón de Westminster? Pues hombre, pues las famosas campanadas del Big Ben. el espectacular Carillón de Westminster, la número 6 de las piezas de fantasía Opus 54 del compositor francés Louis Vierne, que la estrenó en Notre Dame de París en 1929. Y vamos a continuar con más carillones, porque otro francés, Georges Bizet, compuso la música para la representación de la obra teatral de Alphonse Daudet, La Arlesiana, en 1872. El caso es que después no tuvo éxito, y entonces él lo que hizo fue extraer una suite orquestal que estrenaría unas semanas más tarde y que sí ha tenido bastante éxito, se toca bastante y se graba mucho, por prácticamente todas las orquestas del mundo. Y en la primera de las dos suites que hay, porque después su amigo Ernest Guiró hizo una segunda suite, pues en la primera suite acaba precisamente con un carillón que, bueno, presenta el típico patrón repetitivo, como si fuera el tañer de una campana, que lo hacen las trompas, y suena así.
Thank you.
Ahí estaba el carillón de la Arlesiana de Bizet. Y vamos ahora con música bastante más moderna, de 2002, y que es de la banda sonora de una película. Las Horas, sí, sí, la mítica película estadounidense, la que ya sabéis es la novela de Michael Cunningham, que ganó el Pulitzer, la había ganado en 1999, y que trata la historia de tres mujeres en un mismo día, pero en diferentes épocas y generaciones. Bueno, pues Philip Glass fue el que le puso música a esta partitura, que tiene diversos números, que va, por supuesto, glosando la historia, las escenas que se van contando, y el último número de todos se titula precisamente Las Horas.
Thank you.
Pues ahí estaba, el número 14 de la banda sonora original para la película Las Horas, con música de Philip Glass. Bueno, es decir que hay que decir que no toda la música que aparece en esa banda sonora fue compuesta explícitamente para la película, pero sí la mayoría, ¿eh? Y este era el número final, y que es el más largo, por cierto. Decir que esta banda sonora ganó el premio de la cinematografía británica, el BAFTA, como mejor banda sonora, y que también fue nominada para el Oscar, para el Globo de Oro y para los premios Grammy, pero ahí simplemente se quedó en nominada. Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado bastante de nuestro programa de las horas, que hayáis puesto el reloj en hora. Y vamos a acabar nosotros con una pieza que no es exactamente de reloj, pero sí que para marcar el ritmo. Porque Johann Mälzel fue el inventor del metrónomo. O eso dicen, porque también hay quien dice que se lo copió a alguien. Bueno, el caso es que Mälzel fue amigo de Beethoven y en una cena les describió precisamente el aparato, ese que sirve para marcar el ritmo de las partituras musicales. Y ahí pues Beethoven tomó nota, y cómo no, porque también tenía su sentido del humor, muy alemán, eso sí, a veces demasiado sesudo, ja, 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 como se reía él. Y así creó el segundo movimiento de su octava sinfonía, el Allegretto Scherzando. Esta sinfonía no tiene tiempo lento. Este sería el que hace las veces del tiempo lento, del andante, podemos decir, ¿no? Sin embargo, es un poquito más rápido y va jugando, scherzando. La obra fue acabada en 1812 y, como digo, consiste en tratar de imitar, remedar, o no sé si parodiar, el metrónomo tic-tac, tic-tac, tic-tac de su amigo Mälzel. Así que, cogiendo este ritmo y con el reloj en hora, hasta otra batuta. Mágica.